Buenas tardes. Me llamo Elizabeth. Hola.
Hola.
Soy una miembro agradecida de Al-Anon. Gracias, Delia, por facilitar esta reunión y Verónica por leer las 12, gracias, miembros de Al-Anon, los 12 pasos de Al-Anon. Delia es mi hermana en Al-Anon, puesto que tenemos la misma madrina que está aquí, Wendy. Hola. Vamos a leer una lectura del libro de meditaciones, Esperanza para Hoy, 27 de febrero, página 58. Antes de venir a Al-Anon, el temor era el obstáculo principal en mi vida. Mis reacciones ante el temor incluían la separación, el ocultamiento, la postergación, la huida o la autodegradación. Ninguno de estos comportamientos me ayudó a superar mis temores. En realidad, solo empeoraban la situación. El temor aún se desliza dentro de mí, pero he descubierto los instrumentos del programa que me ayudan a superarlo. Ahora veo que el temor en sí no es bueno ni malo. No es una señal de debilidad o cobardía, como pensaba antes. Es solo una señal que me indica que debo tomar alguna decisión o hacer algo. Lo primero que trato de hacer ahora es reconocer cuándo actúo impulsado por el temor. Reaccionar impulsivamente en lugar de actuar adoptando decisiones conscientes es una señal clara. A menudo reacciono postergando algo beneficioso para mi crecimiento espiritual. Puedo temer hablarle a mi excónyuge acerca de mis necesidades con respecto a las visitas a nuestros hijos, temer coordinar una reunión o hablar con un recién llegado. Luego utilizo la oración de la serenidad y le pido a mi poder superior el valor para hacer lo que temo hacer. El hecho de solo orar para reunir valor no quiere decir que de inmediato lo reciba. En lugar de ellos, a practicar los pasos y seguir orando, puedo actuar con más valor a enfrentar situaciones que normalmente me causan temor. Al final, recuerdo que cuando tomo una decisión y actúo en base a ella, el resultado está en manos de mi poder superior. Oro. Que se haga su voluntad y no la mía, confiando en que mi poder superior me suministrará lo mejor para mi crecimiento espiritual. Pensamiento al día. Con la ayuda del programa y de mi poder superior, puedo abordar casi cualquier cosa que la vida me presente o que en ocasiones arroje mi camino. Ahora ya no le tengo miedo a mi temor. Ahora sé que puedo ocuparme de mis problemas sin que el temor me enloquezca. Courage to be me, página 292. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, nuestros compañeros locales, los que vienen de otras partes. Es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Estoy humildemente consciente de que cada uno de ustedes podría estar aquí enfrente. Si quieren, pueden pasar. Pero me dijeron que nadie quería hablar, entonces me tocó a mí. Yo sé que todos ustedes tienen su propia historia, que también se merece contar. Historias llenas de experiencia, de fortaleza y esperanza. Sin embargo, hoy estoy aquí para compartir con ustedes un trozo de mi historia y los instrumentos que a mí me han ayudado personalmente en mi recuperación. Pero antes de empezar, quisiera ser transparente. Lamentablemente falleció mi mamá hace 3 semanas y esto me ha desordenado la vida, como se imaginan. Así que les pido por favor que me perdonen si pierdo la concentración o si me emociono durante esta charla. Bueno, cuando yo llegué a Al-Anon por primera vez en 2007, yo era la típica recién llegada que vino para ver ¿qué podía hacer yo para arreglar a mi esposo? ¿No? Porque yo estaba segura que todos los problemas en nuestro matrimonio eran por él, ¿no? Yo tenía claro que si él se mejoraba, todo se iba a mejorar. En ese entonces yo enfocaba toda mi energía en listar sus fallas y tratar de mantenerlo sobrio. Hice lo de siempre, le rogaba que dejara de beber. Lloraba, gritaba y lo amenazaba con dejarlo. En las reuniones de Al-Anon me dijeron que yo necesitaba desapegarme de él con amor. Y fue al poner mi atención poco a poco en mí misma en vez de en él, que me di cuenta de que nuestros problemas matrimoniales eran más una dinámica entre los dos. Y que yo también desempeñaba un papel en la disfunción familiar. El primer paso que tomé para sanar a mi familia fue reconocer mis problemas y empezar a trabajar con mis defectos de carácter. Al-Anon me pidió que fuera paciente y comprensiva con mi esposo, pero lo que me costaba más que nada era no reaccionar. Me enojaba a menudo y mi enfado muchas veces era desproporcionado con la situación. Sin embargo, por mucho que intentara controlar mi enfado, no lo podía lograr. Encontraba que era más grande que yo. Afortunadamente, comencé a trabajar con una terapeuta especializada en trauma. Ella me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático complejo, que se debe a haber por todas las experiencias traumáticas que tuve de niña. Ese trauma fue la causa de que me alterara emocionalmente. Cuando supe que mi enojo no era a base de un defecto de carácter, sino a base de la trauma, y que eso era una reacción de lucha, huida, que es típico de la gente que sufre por trauma, eso me liberó para poder hacer el trabajo de calmar mi sistema nervioso autónomo y comenzar a sanar el trauma de mi niñez. Y ahora me toca contarles un poco sobre esa niñez. Yo crecí en un barrio de inmigrantes en Queens, en Nueva York, como la hija mayor de padres argentinos, como ya deben saber por el acento, ¿verdad? La mayoría de mis familiares vivían en los alrededores y siempre teníamos gente visitando nuestra casa. Nosotros íbamos a la panadería argentina, comprábamos la carne en la carnicería argentina, mis padres se cortaban el pelo en la peluquería argentina, ¿no? Había una comunidad allí donde me sentía que pertenecía. Uno de los pocos recuerdos felices de mi infancia fue cuando la comunidad argentina organizó una fiesta. Ellos alquilaron un salón y todos fuimos ahí. Yo recuerdo que todos se sentaban a cebar mates, la forma de decirlo, pero tomábamos el mate, los niños correteaban por todos lados, las mujeres estaban todas sentadas chismeando, ¿no? Y los hombres estaban preparando el asado. Y yo me acuerdo todavía la música melancólica, los sonidos del acordeón, el piano, mientras yo bailaba el tango con mis tíos que me guiaban los pasos de niña, ¿no? Y ellos no me regañaban cuando tropezaba, como lo hacía mi papá. Bueno, pero desgraciadamente tengo sobre todo recuerdos tristes de mi infancia. Me acuerdo de haber estado enferma, pero mis padres no me venían a visitar porque ellos estaban abajo jugando a las cartas con sus amigos. Y mi tía subió para verme y para frotarme la pancita. No. Cuando nos llevaban a la casa de mi abuela paterna, mis hermanos y yo llorábamos y les rogábamos a mis padres que no nos dejaran allí. Mi hermano del medio contenía la respiración hasta que se ponía azul, pero le arrancaban los dedos de la baranda y nos obligaban a entrar. Yo le había contado a mi mamá que nuestra abuela nos lastimaba y que nos asustaba con sus episodios psicóticos. Pero ella dijo que no le podía decir nada a nuestro papá porque era su mamá y no quería ofenderlo, entonces que no se podía hacer nada. Y además ellos necesitaban a una niñera que nos cuidaran mientras ellos se iban a las carreras de caballos. Mi mundo se volvió aún más oscuro y solitario cuando mis padres nos mudaron a la Florida. En Miami no teníamos familiares que nos compraran ropa, que nos dijeran que nos cepilláramos los dientes o que nos llevaran a pasear. Para entonces mis hermanos y yo ya habíamos aprendido el inglés, pero no teníamos nada en común con los niños blancos. Y según los niños cubanos, hablábamos español con un acento raro. Estábamos aislados en un hogar lleno de rabia y violencia. Mi dulce y tierno hermano mediano se encerraba cada vez más en sí mismo, mientras yo me esforzaba cada vez más por ser buena para complacer a mis padres. Ambos podíamos darnos cuenta cuando papi estaba enojado y nos manteníamos fuerte de su camino. Pero mi hermano menor parecía buscar el abuso. Provocaba a mi padre a propósito. Y cuanto más le pegaba, más atención y amor recibía de mi mamá. Mi madre siempre lo protegía y justificaba su comportamiento, incluso cuando prendió fuego a nuestra casa, o cuando me arrojó tijeras a la cara, o cuando destruyó a mi amada muñeca. Si yo le pegaba después de que él me golpeara, mi mamá me castigaba a mí. Me decía que yo era una vergüenza, que no me comportaba como la mayor. Cuando mi hermano hacía algo malo, mi mamá me obligaba a decirle a mi papá que yo lo había hecho para que él no se metiera en problemas. Después de un año y medio sin grandes ganancias en las carreras de perros de Miami, mi padre nos mudó a California con la esperanza de tener más suerte en los casinos. Nos fuimos a vivir cerca del tío de mi madre, a quien le pedía dinero cuando mi papá se jugaba el alquiler. Como siempre, empezamos la nueva escuela hacia el final del año escolar. Académicamente siempre estábamos perdidos y socialmente éramos marginados. Nos enfrentamos a la misma situación de siempre. Obviamente éramos muy distintos a los niños blancos de clase media, pero éramos demasiado blancos para ser considerados hispanos. Éramos víctimas fáciles para los bullies, con nuestra ropa anticuada y mal ajustada que recibíamos del Salvation Army, porque éramos muy pobres para comprar ropa nueva. También siempre teníamos cortes de pelo caseros, ¿no? Y andábamos con el abuso escrito en nuestras caras, siempre con una mirada de terror. Yo sentía miedo y pánico constantes, ya que no me sentía segura ni en el hogar ni en la escuela. Cuando mis padres se acostaban, yo en secreto encendía la luz de mi cuarto para poder leer toda la noche, porque ya era insomne. Tenía tanto miedo que no podía dormir. Me volví tensa e hipervigilante, inconscientemente preparándome para el peligro. Empecé a limpiar la casa obsesivamente. Fue durante mi infancia cuando también desarrollé un sentido de responsabilidad hacia los demás y un profundo sentimiento de culpabilidad cuando los decepcionaba. Desde una temprana edad, mi familia esperaba que yo los cuidara y que les resolviera los problemas. Me convertí en la consejera de la familia. Yo escuchaba todos los problemas de mi mamá, les hacía los deberes a mis hermanos y me sentaba hora tras hora con mi hermano menor, tratando de ayudarle y tratando de convencerlo de portarse bien. Debido a esa formación temprana, pasaría la mayor parte de mi vida tratando de rescatar a las personas de sus adicciones y de las crisis constantes en las que se encontraban. Yo me había convertido en una codependiente total. Como adulta, seguía preocupándome por los demás. Mi atención se dirigía afuera, siempre hacia los demás. Creía que mi razón de ser era mantener a los demás a salvo y lejos de la autodestrucción. Estaba completamente enredada, gastando la mayor parte de mi energía en controlar los daños y tratando de evitar la próxima crisis. Aunque personalmente odio el drama, quedé atrapada en el drama de los demás. Y aunque me esforzaba por crear un ambiente seguro y estable para mí, mi vida diaria era tumultuosa. Yo permitía que los demás descargaran todas sus emociones y problemas sobre mí. Pasaba más tiempo preocupándome por los problemas de los demás en lugar de concentrarme en los míos. Cuestionaba sus decisiones y daba mis opiniones. Me metía en situaciones en las que no tenía por qué estar y daba consejos cuando no me los pedían. Esto provocaba que mi familia se sintiera resentida de mí y que mis amistades se alejaran. Todavía no había reconocido que el enfocarme en los demás era mi propia adicción. Yo pensaba que mi comportamiento era servicial y amoroso, pero aunque tenía buenas intenciones, ignoraba lo disfuncional que era y lo arrogante y condescendiente que es decirle a los demás lo que ellos tienen que hacer. Y no me daba cuenta de que en lugar de sacarlos del pozo, ellos me estaban arrojando al pozo, arrastrándome a mí con ellos. Sus problemas eran tan grandes que en comparación los míos parecían insignificantes. No había lugar para mis necesidades, así que adopté las de ellos. Estaba emocionalmente desconectada de mí misma y, como les mencioné, mi sistema nervioso estaba alterado. Usaba la distracción para huir de mi dolor emocional. Mi vida estaba compuesta de la responsabilidad y del deber, tanto que en el apogeo de mi adicción yo estaba trabajando 120 horas por semana. Trabajaba demasiado para llenar el vacío que sentía por dentro y para controlar el caos y el temor que siempre estaba detrás de todo. No había ninguna yo fuera de ser cuidadora de los demás. Desde muy temprano en mi vida recibí el mensaje de que yo como persona no importaba y que como consecuencia mis sentimientos y mis necesidades tampoco importaban. Desgraciadamente pasé la mayor parte de la vida dando crédito a ese mensaje. Pero luego en Al-Anon escuché un mensaje nuevo. Yo no causé el problema, no puedo controlarlo y no lo puedo curar. Este poderoso mensaje me ha ayudado a cambiar mi forma de ser al enfocarme en mí misma. Hoy le pido a Dios que me dé la serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar, el valor para cambiar a la persona que puedo y la sabiduría para saber que esa persona soy yo. Hoy comprendo que no solo no puedo controlar lo que piensan y hacen los demás, sino que tampoco soy responsable de cambiar su manera de ser, ni de cambiar las circunstancias en las que se encuentran. Renunciar a la compulsión de controlar a los demás me está dando la serenidad que siempre he añorado. Ahora, cuando mis seres queridos toman decisiones que no me gustan, recuerdo que debo honrar sus elecciones. Ahora veo que es importante apoyarlos y permitirles cometer sus errores. He aprendido que a veces las personas solo aprenden cuando fallan o cuando tocan fondo. Tomar decisiones por ellos y protegerlos de las consecuencias resultantes es quitarles las lecciones de la vida que están aquí para aprender. Y a medida que escucho más y juzgo menos, veo cuán sabios y competentes pueden ser. Irónicamente, fue cuando dejé de controlar a los demás y me centré en mí misma que mis seres queridos empezaron a notar los cambios positivos en mí y se inspiraron para hacer cambios en sus propias vidas. Aunque tengo un mejor control sobre mi impulso de cuidar de los demás, admito que todavía suelo buscar la aprobación externa para tener un sentido de autoestima y valor propio. La desaprobación y la decepción de los demás me causan ansiedad y a veces todavía siento que necesito su permiso para hacer lo que es correcto para mí. Me cuesta creer que merezco honrar mi propia verdad cuando es contrario a lo que alguien más quiere. A medida que trabajo los 12 pasos, estoy anotando mis luchas y mis revelaciones por escrito en forma de afirmaciones. Dado que mis creencias negativas surgieron a lo largo de escuchar los mismos mensajes negativos a lo largo de mi vida, estoy usando el mismo concepto y proceso, pero en forma positiva. Todos los días vuelvo a escribir estas afirmaciones y también las digo en voz alta. Tengo una larga lista de ellas, pero aquí les doy unos ejemplos de las cosas que escribo y me digo todos los días. Mis necesidades y sentimientos son tan importantes como los de cualquiera. Puedo comunicar mi verdad tranquila, calmada y amablemente. Perdono y suelto mis viejos rencores y heridas para sanar y seguir adelante. Cometo errores como cualquier ser humano. Y mi favorito, elijo la gratitud y sigo mi alegría. Este instrumento está entrenando mi mente para romper viejos patrones y me está dando buenos resultados. Las afirmaciones me ayudan a confiar en mí misma en vez de buscar empoderamiento y validación externos. Y como recordatorios diarios me están ayudando a cambiar los pensamientos y comportamientos que ya no me sirven. Para mí, las afirmaciones funcionan como los lemas de Al-Anon. Al decírmelos con frecuencia, me vienen a la mente a lo largo del día cuando los necesito. En Al-Anon decimos, quédense con lo que les gusta y dejen el resto. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes que para mí la terapia de trauma ha sido imprescindible, produciendo enormes resultados beneficiosos en mi recuperación. Ahora puedo sintonizarme con la sabiduría de mi cuerpo y reconocer lo que se siente bien. Fue a través de 2 años de dedicarme a este trabajo interior que pude superar la mayor parte de la ansiedad y de los ataques de pánico debilitantes y crónicos que había sufrido toda mi vida. Y fue en la terapia de trauma donde adquirí la capacidad de controlar mis emociones fuertes. Y en lugar de mis emociones que me controlen a mí, ahora yo soy la que está en control de mí misma. Esto fue la mejor cosa que yo he hecho en mi vida, ya que me ayuda a responder a situaciones con ecuanimidad y con las intenciones y los valores que siento yo. Tener un sistema nervioso más tranquilo y equilibrado me ha permitido implementar varios de los lemas y principios de Al-Anon. Ahora puedo hacerlo con calma. Yo escucho y aprendo. Y me pregunto a menudo, ¿cuán importante es? Utilizo la oración de serenidad cuando las cosas están fuera de mi control. Estoy tratando de hacer primero las cosas más importantes para evitar la postergación, la parálisis y el agobio. Recuerdo que tengo el derecho a decir, déjame revisar el calendario antes de comprometerme. También tengo el derecho a decir que no y el derecho a cambiar de opinión. Y cuando estoy ansiosa o caigo en un espacio oscuro, aseguro dedicar tiempo para meditar por las mañanas y para estar presente con mis sentimientos, lo cual es necesario para mí para mantenerme centrada y emocionalmente equilibrada. A medida que aprendo a confiar en un poder que es superior a mí, empiezo a creer que fui creada con un propósito. Me atrevo a creer que estoy aquí por una razón, que soy querida simplemente por ser yo y que no soy defectuosa. Hoy tengo la fe que mi poder superior pondrá a las personas y pondrá en marcha las situaciones en mi vida a través de las cuales creceré, sanaré y encontraré propósito y pertenencia. Le pido a Dios que me dé la fuerza y la claridad para no perder la perspectiva en los momentos de angustia y la claridad para recordar que no hay crecimiento sin lucha y que no podemos llegar a ser completos sin experimentar algún sufrimiento. La promesa de que yo sanaré se está haciendo realidad para mí. La terapia, mis programas de 12 pasos, no 13, y mis meditaciones matutinas están transformando mi vida un día a la vez. Mi esposo ha notado los cambios en mí y a consecuencia, él está en su propio camino de crecimiento y autorrealización. Hoy él está sobrio y yo estoy muy agradecida y muy orgullosa de él. Después de años de conflicto doloroso con mi hija, ahora somos muy unidas. He tenido que morderme la lengua no sé cuántas veces mientras aprendo a no darle consejos no solicitados. Pero el recuerdo del dolor de la separación de mi hija es una gran motivación. Yo reconozco que el tenerla en mi vida no es un derecho, sino un gran privilegio y un regalo precioso que yo no tuve con mi mamá. Sigo trabajando mi programa para vivir mi mejor vida, una vida de gratitud, integridad personal y autenticidad. Lo hago para mi hija, para mi familia y para mi matrimonio. Pero más que nada, este programa es para mí. Cada día aprendo a quererme más, a liberarme del dolor paralizante del pasado y a enfrentar la vida con valor y esperanza. Finalmente estoy sintiendo la paz, la alegría y la serenidad que son las promesas de este programa. Me estoy convirtiendo en la persona que siempre quise ser. Nosotros, como miembros de Al-Anon, somos parte de una comunidad única. Y aunque no nos conocemos, quiero que sepan que son muy especiales para mí. Si esta charla le ha dado esperanza al menos a una persona, entonces para mí valió la pena. Gracias por ser testigos tan atentos y amables de mi compartir.